el hilo por lo más delgado.
Yo pienso de que a este hombre el Ministerio Público encontró un chivo expiatorio que les permite aparecer con una eficacia tremenda y a los 2 o 3 días de esta desgracia que ocurrió tengan el culpable.
Al ser consultada la fiscal regional Marcela Cartagena por la responsabilidad del hombre de 39 años por su actuar negligente, dijo que fue él quien originó el incendio que mató a 20 personas.
No es ambicioso porque eso está comprobado. Es este incendio el que mata a las 20 personas. Y está claro que la acción que él desplegó es el que provoca este incendio.
La petición de prisión preventiva fue rechazada, quedando el imputado con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, quien enfrenta 20 cargos de cuasi delito de homicidio por las víctimas fatales, 14 cargos por lesiones graves por aquellos que resultaron con quemaduras y el delito de daños por los cientos de damnificados del siniestro. Quedan 6 meses de investigación para determinar su responsabilidad, pero también que otros factores influyeron, como la evacuación, el combate del fuego y que otros focos se generaron el día de la tragedia.
El gobierno va a declarar emergencia agrícola en la región de la Araucanía para entregar ayudas a los cerca de 400 productores que han reportado pérdidas por los incendios forestales.
Además, se declaró una alerta meteorológica por máximas que podrían alcanzar los 36 grados en las zonas de valle y vientos, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en la tarde-noche, que podría dificultar el combate del fuego. La información con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
El gobierno va a declarar emergencia agrícola en la región de la Araucanía, ya que una cantidad cercana a los 400 agricultores, principalmente de la provincia de Malleco, ha reportado pérdidas. Sin embargo, la cifra podría aumentar, ya que hay zonas en las que aún no se hacen catastros. El seremi de Agricultura, Carlos Labrín, detalló que urge llegar con forraje a los campos.
En la principal afectación al forraje, por lo tanto, ahí se necesita contar con alimentación para las personas afectadas, praderas, cercos, algunos galpones, bodegas que fueron siniestrados, digamos. Se determinó por unanimidad que vamos a declarar emergencia agrícola en la región de la Araucanía.
Afectación que podría aumentar ya que se proyectan condiciones meteorológicas adversas para el combate de incendios esta semana, redoblando el llamado a la prevención. De acuerdo a lo señalado por el director regional de Senapred, Ian Gorayev, desde este martes las temperaturas aumentarán considerablemente por sobre los 30 grados, cuyo pic podría registrarse este jueves, con una posible máxima de 36 grados en las zonas de valle. Gorayev indicó que el escenario es complejo, considerando también que habrá vientos cuyas ráfagas podrían llegar hasta 50 kilómetros por hora en la tarde y noche de la semana.
Tenemos una alerta meteorológica por temperaturas que podrían llegar entre los 35, 36 grados para el valle de la región. Que también viene el pronóstico con viento fuerte, ráfagas que podrían llegar 50 kilómetros por hora en las tardes, tarde-noche. Entonces tenemos una condición muy compleja en términos de temperatura, de viento y de humedad baja.
En ese sentido, Gorayev dijo que también existe preocupación por posibles efectos en la salud de la población ante golpes de calor, deshidratación, entre otros, por lo que la mesa técnica discutirá si es necesario decretar algún tipo de alerta. La CONAF, a pesar de las condiciones adversas esperadas, tomó la determinación de reabrir las 6 áreas silvestres protegidas de la provincia de Malleco que se mantenían cerradas desde el pasado lunes, es decir, la totalidad de los parques, monumentos y reservas se encuentran a disposición de la población. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Al finalizar el mes de enero, comerciantes y la gente que vive del turismo en los Altos del Laja siguen muy preocupados por las bajas visitas y las ventas también. Así está el Centro Turístico Nacional de la provincia del Bio Bio.
Acusan que los incendios forestales han creado un impacto negativo en el sector. La información con Mario Tapia de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Patricio Pincheira, presidente del Gremio de Comerciantes y Artesanos de Saltos del Laja, sostuvo que el mes de enero ha sido muy bajo en ventas y visitas y que solo a principios de año los niveles de flujos estuvieron altos. Pincheira sostuvo que los incendios forestales son un factor importante para explicar el alejamiento de los turistas en los Altos del Laja.
Lamentamos mucho la tragedia que está viviendo Penco y Lirquén principalmente. Bueno, y comentarle desde los Altos del Laja que producto de los incendios estamos enfrentando un impacto súper negativo. Muy poca gente, la verdad que estamos terminando enero prácticamente con cifras rojas y esperamos repuntar obviamente en febrero, contarle a la gente y decirle que la oferta del Salto en Laja por lo menos se encuentra 100% habilitada.
Agregó el dirigente que otros factores son la escasa agua que trae el río Laja, lo que no hace presentar en su mejor versión a las cascadas. Lo anterior también hace más exigente la demanda de los turistas y que se generen ofertas de mayores servicios. Esperan que febrero sea el mes del repunte. En caso contrario, los números serán rojos, afirmaron. En Los Ángeles, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Una persona murió por inmersión en las aguas del lago Villarrica en la comuna de Pucón. Vamos a conocer mayores antecedentes con Maribel Figueroa.
Por cerca de una hora trabajaron los equipos de emergencia en el sector de la Playa Grande de Pucón en las labores de búsqueda de una persona que se encontraba desaparecida. La emergencia se alertó minutos antes de las 18 horas, informándose que un hombre había desaparecido en el sector Las Rocas de la Playa Grande de la ciudad lacustre, activándose de inmediato los equipos de emergencia, trabajando en el lugar voluntarios del Cuerpo de Bomberos Salvavidas y personal de la Capitanía de Puerto Lago Villarrica, labores que tuvieron fruto hace pocos instantes, ya que se encontró a la persona que estaba desaparecida, pero ya sin signos vitales, decretándose su fallecimiento por inmersión. La información fue confirmada por la Capitanía de Puerto Lago Villarrica. A esta hora, el cuerpo de esta persona fallecido es extraído justamente por personal de la Armada para llevarlo al sector de la orilla de playa y esperar las instrucciones desde la Fiscalía de Primeras Diligencias. Esta es la segunda persona que fallece en la zona lacustre por inmersión, ya que durante la tarde de este martes, a eso de las 16 horas, pero en la ciudad de Villarrica, en las aguas del río Tolten, fue encontrado sin vida un hombre de 65 años, ex botero de la comuna, y quien había caído a las aguas del río cuando se encontraba junto a su familia. En Villarrica, Bio Bio, La Radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Centro de Formación Técnica y Prosec de Osorno informa que se encuentra en un proceso de cierre voluntario y programado ante el Ministerio de Educación. Los egresados con proceso de práctica laboral o exámenes de título pendiente que deseen concluir sus estudios o titulados con algún trámite pendiente deben comunicarse a cftiprosec.cl.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La justicia accedió a la demolición de las estructuras que se ubican en el predio de Julia Chuñil tras la solicitud presentada por el Ministerio Público en medio de las diligencias para encontrar el cadáver de la mujer desaparecida. El detalle con Andrea Solís desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Durante la mañana de este martes se realizó una nueva audiencia en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, en la que la Fiscalía Regional solicitó el desarme total o parcial de las construcciones que se ubican en el predio, incluyendo la casa donde vivía la mujer que, según el Ministerio Público, fue asesinada, y la bodega donde días atrás se confirmó el hallazgo de sangre humana. También se solicitó continuar con las excavaciones y remover vegetación para seguir con las indagatorias, con el fin de encontrar el cadáver de Julia Chuñil, que, según la teoría que sostiene la Fiscalía, se encontraría en el predio ubicado en el sector de Huichaco, en la comuna de Mafil. El juez de garantía de la comuna de Los Lagos, Juan Riveros, autorizó lo solicitado por la Fiscalía.
El tribunal va a autorizar la realización de diligencias en dicho predio, consistente en el desarme total o parcial de estructuras, construcciones, cobertizos, bodegas, la perforación, remoción y excavación del terreno mediante herramientas manuales y o mecánicas, estrictamente necesaria para la ejecución eficaz de las diligencias.
La fiscal regional Tatiana Esquivel afirmó que lo que se va a demoler es una estructura que se ubica aledaña a la casa de Julia Chuñil.
Corresponde a una estructura pequeña aledaña a la casa habitación y que no es la bodega.
¿Y que es donde vivía el adulto mayor de 90 años o no?
No.
Karina Riquelme, la abogada defensora de los hijos de Julia Chuñil formalizados por el delito de parricidio en contra de su madre, no se opuso a la medida, pero pidió que se les entregue a sus representados algunos elementos que se encuentran al interior de la casa antes de que se realice el desarme, como una estufa a leña y muebles. También que, al finalizar las diligencias, las estructuras sean reconstruidas, a lo que también accedió el juzgado de garantía. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La segunda jornada de formalización contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, estuvo marcada por los alegatos de los querellantes, con especial énfasis en los planteamientos de Codelco, que sostuvo que las conductas atribuidas a la ex magistrada no se habrían limitado a su periodo en el máximo tribunal.
Durante la jornada, el Consejo de Defensa del Estado y los abogados de Codelco expusieron antecedentes que apuntan a una intervención deliberada en la tramitación de recursos judiciales, el uso de vínculos personales y familiares y la existencia de pagos asociados a decisiones jurisdiccionales favorables, razón por la cual solicitaron la prisión preventiva. Marcela Rojas, tú nos cuentas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Segundo día de formalización, que fue más corto que este primer día caótico, en donde estuvimos siguiendo la comunicación de los cargos a la exministra Ángela Vivanco, y que tuvo como protagonista esta vez a los querellantes, al Consejo de Defensa del Estado, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales y también Codelco. Vamos a comenzar, eso sí, cronológicamente con lo que ocurrió esta jornada, porque a diferencia de lo que pasó el día de ayer en el primer día de formalización, esta vez Ángela Vivanco llegó esposada y con el chaleco amarillo de imputados a la sala del séptimo juzgado de garantía, donde iba a seguir también esta comunicación de cargos. Primera vez que la vemos con este chaleco amarillo de imputadas, y esto se da tras su paso por la cárcel de San Joaquín. Recordemos que ella está detenida en tránsito y que está cumpliendo esta medida preventiva todavía en el anexo Capitán Llaver Femenino, como se le ha denominado a esta parte de San Joaquín, que está habilitada para los delitos económicos de las mujeres. Los querellantes comenzaron con el Consejo de Defensa del Estado y una defensa que a la entrada también venía cargada de respuestas a lo que había señalado la Fiscalía el día anterior. A la entrada de el Centro de Justicia, el defensor de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, cuestionó el valor probatorio de algunas declaraciones incorporadas por la Fiscalía y que se han conocido recientemente. Planteó reparos respecto a los testimonios entregados bajo expectativas de beneficios procesales, señalando que ese tipo de antecedentes tienen que ser analizados con especial cautela, en específico las declaraciones de Eduardo Lagos y también de Gabriel Silver. Ambos imputados, Eduardo Lagos ya fue formalizado y está en prisión preventiva en Capitán Llaver, también por la trama bielorrusa. Asimismo, relativizó la tesis de que la sola existencia de vínculos personales o encuentros entre personas pueda constituir por sí misma una conducta ilícita, insistiendo que lo relevante de todo esto es determinar qué actos concretos están prohibidos y cuáles no dentro del ejercicio de un cargo público. Escuchemos primero al abogado defensor de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, y luego vamos con las alegaciones de los querellantes.
Pero toda declaración que es prestada sobre la base de una expectativa de ventaja procesal tiene que ser tamizada bajo ese parámetro, digamos, porque efectivamente hay personas que son capaces de vender a la abuelita si es que pueden tener expectativa. Entonces, pretender que alguien no se junte con otro simplemente porque está en un cargo es un poco ridículo. Lo que estamos conversando es qué es lo que se puede o no se puede hacer a partir de eso.
El Consejo de Defensa del Estado, yo ya se los adelantaba a través de la abogada Lupi Aguirre, sostuvo que esta investigación no se apoya en hechos aislados, sino que es una acumulación de coincidencias relevantes que, si se analizan en su conjunto, permiten construir presunciones fundadas de delito. El Consejo de Defensa del Estado argumentó que la reiteración de resoluciones favorables, sumadas a otros antecedentes objetivos, descarta la casualidad y refuerza la tesis de una cercanía indebida entre la exministra y los intereses de una empresa representada por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, con los que mantenía efectivamente lazos de familiaridad, elemento central para imputarle cohecho. Escuchemos a la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre.
Puede tratarse o puede explicarse como una casualidad, pero cuatro casualidades nos dan cuenta de un indicio que, unido a otros antecedentes, permiten construir una presunción fundada de la cercanía que existía entre la señora Vivanco y los intereses de una empresa representada por abogados con los cuales tenía lazos de estrecha familiaridad.
Por su parte, quizás en las alegaciones más duras de esta jornada, Codelco expuso lo más fuerte que escuchamos durante esta segunda día de formalización. El abogado Julián López afirmó que la exministra Ángela Vivanco habría intervenido de manera deliberada en la tramitación de diversos recursos judiciales que están vinculados al conflicto entre la estatal Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belas-Movitec, alterando su curso regular e influyendo su voto en resoluciones que favorecieran a la contraparte, y todo esto para retribuciones económicas. Según López, dichas intervenciones no fueron neutras ni accidentales, sino que se habrían producido a cambio de pagos significativos, configurando una infracción grave a los deberes del cargo y también un perjuicio directo al patrimonio público.
Ella alteró deliberadamente, con infracción de los deberes de su cargo, la tramitación regular de diversos recursos presentados en el marco de un conflicto judicial existente entre CBM y Codelco, e intervino con su voto en la dictación de resoluciones judiciales a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
Y ojo con esto, porque la estatal complementó esa imputación que ellos realizaron con antecedentes posteriores incluso al cese de Vivanco de la Corte Suprema. Recordemos que ella fue destituida por unanimidad del máximo tribunal. La abogada Carolina Sepúlveda reveló que ya en enero de 2025, recordemos que Vivanco fue destituida en octubre de 2024, la exministra habría seguido realizando gestiones vinculadas a su entorno más cercano. En específico, apuntó al envío de un borrador de un contrato de prestación de servicios desde el correo que ella tenía en la Universidad Católica, como era antes docente de aquella casa de estudios, documento que buscaba formalizar una relación contractual con su pareja Gonzalo Migueles y el conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najlé. Para Codelco, este antecedente refuerza la tesis también de una participación activa en la generación de estructuras contractuales destinadas a justificar ingresos. Escuchemos a la abogada de Codelco, Carolina Sepúlveda.
En enero del 2025, o sea, después de haber sido removida de su cargo de la Corte Suprema, la señora Vivanco envió desde esa casilla de correo electrónico @usted.cl un documento en formato Word que correspondía a un borrador de contrato de prestación de servicios entre su pareja, el señor Migueles, y el conservador de bienes raíces de Chillán, el señor Nack.
Tres meses separaban la destitución de Ángela Vivanco con el envío de este correo, por lo que, claro, son nuevas revelaciones que hace Codelco en este caso y que todo indica la exministra siguió influyendo, siguió haciendo las actitudes reprochables también que tenía la Corte Suprema aún después de ser destituida de forma unánime por sus pares. Con estos antecedentes, todos los querellantes insistieron en que existen indicios suficientes para sostener los delitos imputados de cohecho y lavado de activos y también para justificar las medidas cautelares de prisión preventiva, por lo que las tres partes querellantes, Codelco, el Consejo de Defensa del Estado y la Organización de Trabajadores Judiciales, pidieron la prisión preventiva para la ex magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
¿Cuándo se va a resolver cómo va a quedar Ángela Vivanco? ¿Qué pasa de aquí al viernes?
De aquí al viernes tenemos un cronograma ya bastante estructurado. Mañana vamos a tener un receso de 24 horas para que la defensa pueda leerse la carpeta investigativa, estudiar el caso, que es bastante complejo, y ya el jueves entrar de lleno en lo que va a ser la defensa de la ex ministra Ángela Vivanco, que ha estado siguiendo este caso muy atentamente desde el banquillo de los imputados, y el viernes ya estaríamos teniendo la resolución del séptimo juzgado de garantía. Eso sí, incluso podríamos tenerlo el día jueves si es que se alargara la jornada de las 4 de la tarde, que ya es lo que había pactado el tribunal para el cierre de la formalización. Sin embargo, si es que eso no ocurre, con seguridad debería ser el viernes.
¿Ella va a seguir en tránsito en San Joaquín?
Ella sigue en tránsito hasta el viernes, que se resuelvan sus medidas cautelares. Y eso también tuvo que tener un tipo de acuerdo con los querellantes y también la parte defensora, porque hay derechos de por medio, derechos de las personas que no pueden estar privadas de libertad a menos que, sin tener una medida cautelar ya fijada por el tribunal, por lo que Ángela Vivanco tuvo que también firmar ciertos documentos para despedirse de esos derechos.
Marcela, hoy día tú al mediodía relatabas un inconveniente que hubo allí con la prensa, estuve viendo los matinales en la mañana, y Biobío TV obviamente, ambos en paralelo, y veía ahí una imagen donde ella escribía.
Sí.
Estaba ya. ¿Qué son esos los apuntes en los cuales se logró identificar o no? Ella, te lo pregunto, ¿cómo se vio su cambio de ánimo? Eso quería ir a desde ayer con lo que ocurrió hoy día, nuevamente enfrentando a la justicia, hoy día con esta chaquetilla amarilla, hoy día no estaba esposada.
Hoy día llegó esposada, entró ¿ya? esposada, pero la defensa pidió a Gendarmería que se le sacaran las esposas para que ella tuviera más libertad durante la jornada. Y eso fue lo que ocurrió, por lo que ella no estuvo esposada durante toda la formalización. Y sí, ella estuvo tomando apuntes, escribiendo algunas cartas, y eso no es de extrañar, ya lo hemos visto en otras audiencias en donde los imputados tienen la libertad de escribir en los papeles ciertos apuntes, mandar cartas a través de su abogado. Es una libertad que se le da a los imputados en este tipo de ocasiones. Lo que pasó finalmente es que, claro, Ángela Vivanco estaba escribiendo una carta, aparentemente era para solicitar cosas a su familia, para comunicarse con su familia, eso es algo que no hay certeza de por medio, pero las cámaras de televisión captaron qué es lo que estaba escribiendo, el contenido de esos apuntes de los escritos de la ex ministra Ángela Vivanco, y eso es algo que es un delito, que nosotros como medios de comunicación no podemos difundir porque es parte de la privacidad de los imputados y también del derecho que ellos tienen a no divulgar la información que no quiere ser divulgada. Entonces, se nos advirtió que esa información no se podía publicar, no se podía difundir. Sin embargo, un medio de comunicación sí lo hizo, sí se difundió parte del contenido que Ángela Vivanco estaba escribiendo en estos apuntes. Y yo les decía al mediodía que era una actitud bastante nerviosa, porque ella escribía al menos 3 planas, hacía picadillos una hoja, volvía a escribir otra plana, la volvía a romper, juntaba los trocitos, ordenaba un poco esos papelitos, pero claro, no había una consistencia de que fueran apuntes, por ejemplo, tampoco había una consistencia de que fuera una carta, quizás. No tenemos ciencia cierta de qué era lo que estaba escribiendo la ex magistrada, pero claro, se divulgó por la prensa, por algún medio de comunicación que no siguió las reglas que nos habían dicho al inicio de la audiencia, y es por eso que nos castigaron a todos. Ya no vamos a poder entrar a la audiencia, a la sala de la formalización, y vamos a tener que escucharlo afuera, como todo el resto del mundo, a través del Poder Judicial y también de Biobío.
Oye, ¿se le vio más cabizbaja o no? Considerando o comparándola con los otros días, ella que estábamos habitual a verla siempre maquillada, ahora un contraste absoluto con la chaquetilla amarilla, conversando allí con su abogado, harta conversación con su defensor, ¿o no?
¿Sabes que no?
No.
No conversaron tanto. Ella estuvo muy ensimismada en sus apuntes, en sus escritos, y el chaleco amarillo yo creo que le pesó bastante, bastante, porque estaba mucho más decaída de lo que era ayer. Ayer estaba atenta, hoy está mismada en lo que era escribir este papel, esta carta, estas solicitudes, pero claro, estaba más ida de lo que uno puede pensar o compararlo con la primera jornada. Hay que ver qué pasa el jueves, porque ese va a ser su día estrella, en que la defensa va a poder hacer los planteamientos, responderlo a la fiscalía y también a los querellantes.
Vamos a quedar atentos entonces. Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo $33,990 al mes por 12 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo de culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
No solo en el río Futaleufú dejó su huella un grupo de turistas rusos en motos de agua, sino también fueron reportados en el islote Conejos en Chiloé, donde habrían descendido perturbando a una colonia de pingüinos de Magallanes, hecho que emprendedores de la zona calificaron como grave y denunciaron ante las autoridades, nos informa Hans Barros.
Se trata de un particular grupo de turistas rusos a bordo de motos de agua que se desplazaba por distintos sectores de la Patagonia y que fue registrado también en Keilen, esto en el sector de Islote Conejos en Chiloé. Los visitantes ya habían sido avistados en la laguna San Rafael en la región de Aysén y en lugares como el río Futaleufú en Palena antes de llegar al archipiélago Chilote. En el lugar se grabó un video donde se observa a pingüinos magallánicos huyendo ante la interrupción de uno de los ciudadanos rusos que descendió de la moto de agua e ingresó a pie al islote, generando una perturbación en la colonia. El hecho generó preocupación por la alteración del hábitat y el comportamiento de la fauna, además de eventuales infracciones vinculadas a la protección de la biodiversidad. Desde el sector turístico, Jessica Godoy, emprendedora de Quilún Ecoturismo Marino, calificó esta situación como muy grave, señalando que los pingüinos se vieron perturbados, asustados y arrancando, lo que evidencia, dijo, la necesidad de una figura de protección formal del islote Conejos, además de monitoreo científico permanente para dimensionar el impacto sobre la colonia.
Sí, mira, es que nosotros sabíamos que ellos habían andado por el islote. Lo que nosotros no sabíamos era hasta qué punto el daño que ellos habían hecho, porque no teníamos imágenes ni videos de eso, pero nos llegaron así como por personas que también estaban interesadas, no sé cómo lo consiguieron, pero nos llegó un video. Y ahí se ve claramente que nosotros, un video que subimos ayer también, horrible, porque en el fondo ellos como que da la impresión de que ellos se jactan un poco de lo que ellos hacen.
En ese marco, el municipio local interpuso una denuncia ante el juzgado de policía local con el fin de investigar eventuales responsabilidades administrativas asociados a este lamentable episodio. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Continúa la búsqueda de un pescador que se encuentra desaparecido desde el domingo en Rapa Nui.
Sí, el operativo movilizó 6 embarcaciones, una naval y 5 botes civiles y alrededor de 20 buzos en el agua. Valeria Zapata, de la región de Valparaíso, nos tiene más antecedentes.
Este martes continuaron las labores para encontrar al pescador de iniciales PHH desaparecido desde el domingo en Rapa Nui, con un amplio despliegue marítimo y terrestre. Según información proporcionada por autoridades navales, las búsquedas de este martes comenzaron alrededor de las 7:30 de la mañana, aprovechando las primeras luces del día. En este contexto, el comandante Miguel Bravo, gobernador marítimo de Angaroa, explicó que los equipos de búsqueda están trabajando en dos cursos de acción, que incluyen buceo de apnea y buceo con equipos especializados, concentrando los esfuerzos en puntos de interés previamente definidos. Asimismo, detalló los recursos que se encuentran desplegados en la zona para dar con el paradero de la persona desaparecida.
Ya tenemos 6 embarcaciones en el agua, una embarcación naval y 5 botes civiles, alrededor de 20 buzos en el agua, y están centrados principalmente en dos cursos de acción, en buceo con apnea y en los puntos de interés estamos buceando con equipos. Ya tenemos, cierto, la certeza de su última posición conocida y los esfuerzos se han centrado y se centrarán en los próximos días, cierto, en dichos lugares.
Por su parte, el delegado presidencial de Rapa Nui, Sergio Tepano, indicó que la búsqueda ha continuado con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas la Corporación Nacional Forestal, la Fuerza Aérea de Chile y la comunidad indígena Mauhenua. Sin embargo, destacó que hasta ahora no se han obtenido resultados favorables en la rebúsqueda.
Que hemos tenido el despliegue de toda la institucionalidad aquí presente en Rapa Nui, ya sea Armada de Chile, Carabineros de Chile, PDI, Fuerza Aérea de Chile, también con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, Comunidad Indígena Mauhenua, Bomberos CONAF y también organismos y los familiares. Como tal es que no hemos tenido novedad y encuentro de hallazgo alguno, por tanto, seguimos el despliegue.
Las autoridades reiteraron que el operativo de búsqueda se mantendrá activo durante los próximos días, concentrando los esfuerzos en las zonas ya delimitadas con el objetivo de dar con el paradero del pescador desaparecido. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos a otro tema. El presidente electo José Antonio Kast salió en defensa de su vocera Mara Cedini, calificando de discusión artificial la controversia por el nombramiento de Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad.
En paralelo, esta noche el líder republicano va a sostener su primera reunión bilateral con un mandatario de izquierda, el brasileño Luis Inácio Lula da Silva.
Un encuentro que se da en medio de la reprogramación de su viaje a El Salvador, lo que llevó a postergar para febrero el anuncio de subsecretarios y abrió espacio para que los partidos redoblen sus esfuerzos por lograr mayor incidencia sobre estos cargos. El detalle con Bárbara Paillal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente electo ya se encuentra rumbo a Panamá, su ahora segundo destino en el marco de la gira que realiza por países de Centroamérica luego de su frustrada visita a El Salvador, viaje que eso sí se va a concretar este viernes, modificando entonces lo que es la agenda del presidente electo. Pero antes de abordar su vuelo a Panamá y desde el aeropuerto en una escala que realizó en Colombia, José Antonio Kast salió a responder a las críticas que se han generado por los tiempos en que se habrían iniciado las conversaciones con la exfiscal Trinidad Steinert para su llegada al Ministerio de Seguridad Pública. Esto luego que, recordemos, su vocera Mara Cedini señalara en una primera versión que no se trató de un nombramiento improvisado, sino de una definición que se venía gestando desde hace mucho tiempo. Lo anterior provocó una lluvia de críticas desde el oficialismo por cuestionamientos, eventuales cuestionamientos a la autonomía de la Fiscalía, por lo que este lunes Cedini tuvo que salir a rectificar, acotando que los contactos se produjeron pocos días antes de lo que fue la nominación al gabinete. En ese contexto, José Antonio Kast rompió durante esta jornada su silencio y entregó un espaldarazo a su vocera, calificando la polémica como artificial y aclarando que las conversaciones con Trinidad Steinert se dieron días previos entonces al anuncio de gabinete.
Yo creo que hay una discusión bastante artificial. La ministra Mara Cedini es una gran vocera y va a seguir siendo una vocera relevante de mi gobierno. Esto no es como se trata de desprender de esa entrevista, que haya sido con mucha anticipación.
Palabras del presidente electo entonces que intentan dar por cerrado a esta controversia que abrió durante este fin de semana su vocera Mara Cedini. Pero en paralelo, la reprogramación de la gira internacional que tendrá entonces a José Antonio Kast fuera del país hasta fines de esta semana, obligó a aplazar por una semana el anuncio
de subsecretarios y subsecretarias que originalmente estaba previsto para este viernes, esto a la espera entonces de que el presidente electo retorne a Chile. Eso sí, este viernes se dará a conocer lo que son las nóminas de los delegados presidenciales. Este ajuste en el calendario reactivó las peticiones de los partidos políticos por obtener una mayor incidencia en estas definiciones. En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, planteó que el aplazamiento podría ser una oportunidad para considerar a más figuras de los partidos.
Nos parece que es un buen momento para tener una reflexión sobre la importancia de que, especialmente a nivel de subsecretarios, seamos capaces de armar algo que complemente las capacidades indiscutibles que muchas personas tienen, pero al mismo tiempo los gobiernos tienen que entroncarse en estructuras colectivas.
Sin embargo, desde el Partido Republicano marcaron diferencias. El diputado, vicepresidente de esta tienda, José Carlos Mesa, pidió que no se borre con el codo lo que se escribió con la mano y recalcó que el criterio que primó en la conformación del gabinete ministerial, con énfasis en perfiles técnicos, también deba aplicarse a los cargos de segunda línea.
Creo que hay que cambiar el foco y dejar de hablar de cuoteo o de equilibrios. Así como fue con el gabinete de ministros, tanto las delegaciones regionales, provinciales, como las subsecretarías tienen que ser designadas con el mismo criterio.
Ya en Panamá, el presidente electo tendrá como foco principal el sostener encuentros con mandatarios de la región. De hecho, su primera actividad será una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Esto se va a dar durante esta noche, convirtiéndose así en su primer encuentro con un líder de izquierda desde su triunfo electoral. Previo al viaje, de hecho, sostuvo que las diferencias no pueden perjudicar las inversiones y el desarrollo. Una cita que ha sido en la previa bien valorada por parlamentarios integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El presidente de esta instancia, el senador UDI, Iván Moreira, sostuvo que esto da cuenta de una política de Estado a nivel internacional, mientras que su par socialista, José Miguel Insulza, descartó mayores alertas, aunque dijo en la conversación se aborde, por ejemplo, la situación del expresidente Jair Bolsonaro.
Esta es una demostración de que Chile, en materia de política exterior, tiene una política de Estado y tiene la transversalidad necesaria de poder reunirse con un presidente de izquierda.
Y si llegara a plantear temas que a algunos les parecen conflictivos, como la prisión de Bolsonaro, y no sé qué el presidente Lula va a decir, que esto es un tema de la justicia brasileña.
El presidente electo también entregó detalles de lo que será su visita por El Salvador, que, reitero, se va a concretar entonces durante fines de esta semana. Durante el viernes se va a reunir entonces con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, tendrá también bilaterales con ministros de ese país, y también en esta declaración que entregó a medios de comunicación, el presidente electo relevó la importancia de que asista su ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, al centro de confinamiento del terrorismo, todo en medio de críticas internacionales y nacionales que se dieron durante esta jornada precisamente por el modelo Bukele. Frente a estos cuestionamientos, Trinidad Steiner dijo que no se trata de cortar y pegar, sino de recoger lo mejor y traerlo a nuestro país. Leila Danilo.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Hay un incendio de pastizales de rápida propagación en el sector sur de la comuna de Coronel. Vamos a tomar contacto con José Manuel Lagos para conocer más información. José Manuel.
A esta hora se reporta un incendio de pastizales y matorrales de rápida propagación en el sector sur de la comuna de Coronel. Emergencia que se registra cerca de Fundo Manco y que ha sido advertida ya por automovilistas, por auditores de la radio, quienes se desplazan a esta hora por el bypass que une a Coronel y Lota. Reiteramos, se registra un incendio de pastizales y matorrales de rápida propagación, esto en cercanías de Fundo Manco, en el sector sur de la comuna de Coronel, emergencia a la que acuden principalmente bomberos de esta comuna para poder controlar las llamas. En el ámbito policial, Radio Carapón.
A dos semanas del quiebre en el oficialismo, los cruces entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático continúan marcando el debate en la alianza de gobierno.
El quiebre también ha tensionado la interna del Partido Socialista, donde conviven miradas divididas sobre el rumbo a seguir. Diferencias que la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, busca encauzar. Gabriela Piña con la información.
Semanas de que quedaran en evidencia las fracturas al interior del oficialismo, los cruces entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático continúan marcando la agenda. Las tensiones se arrastran desde las críticas formuladas por sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista contra parlamentarios que respaldaron la ley Naín Retamal, un episodio que abrió un flanco de conflicto con el Socialismo Democrático y derivó en acusaciones cruzadas en torno a responsabilidades políticas dentro del bloque. Bajo ese contexto, desde el Frente Amplio han surgido llamados a bajar el tono del debate, planteando que el escenario actual responde a un proceso de reconfiguración política más amplio. Sin embargo, al interior del Socialismo Democrático, las miradas no son homogéneas y el conflicto ha reactivado debates estratégicos respecto del rol que debe asumir la futura oposición. En el Partido Socialista, en particular, conviven posturas divididas entre quienes temen una fragmentación de la oposición y quienes apuestan por una postura más autónoma frente al Partido Comunista y al Frente Amplio. Una tensión interna que se evidenció cuando la senadora Paulina Bodanovich comenzó una ronda de conversaciones con diputados que han cuestionado el distanciamiento del PS de otros partidos de izquierda. Al respecto, el vicepresidente del Partido Socialista, Raúl Leiva, sostuvo que las condiciones actuales se mantienen de acuerdo con la resolución de la mesa directiva y el acuerdo de la bancada.
Obviamente la política es dinámica, siempre hay que buscar, tratar de recomponer, de rehabilitar la coordinación, pero en el intertanto es una decisión que está adoptada por la mesa y también por la bancada.
En una línea similar, el diputado del PPD, Raúl Soto, llamó a poner fin a lo que calificó como una pelea estéril, instando a desdramatizar las diferencias y a respetar los tiempos de reflexión de cada partido.
Hay que desdramatizar las diferencias. La unidad se va a volver a construir en el futuro, pero no es necesario acelerar los procesos. Cada partido está en su propia etapa de reflexión, hay que respetar eso.
Pese a estos llamados a moderar el conflicto, los intercambios públicos entre las distintas fuerzas políticas continúan. Sin embargo, al interior del sector hay quienes también mantienen expectativas de que se concrete una reunión amplia que permita encauzar las diferencias y redefinir la relación entre las fuerzas que hasta ahora conforman el oficialismo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El gobierno descartó presiones de Estados Unidos en la cancelación definitiva del proyecto astronómico chino en Antofagasta.
El canciller Alberto Van Claveren aseguró que la medida responde a razones administrativas y legales. El detalle con Benjamín Guerrero.
El gobierno descartó presiones de Estados Unidos en la decisión de cancelar definitivamente el proyecto de observatorio astronómico impulsado por una entidad china en el cerro Ventarrones, en la región de Antofagasta. La instalación acordada en enero de 2023 entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Nacional Astronómico de China se mantuvo congelada desde abril de 2025, luego de advertencias de Washington que apuntaron a que podría ser usada como plataforma de espionaje. Desde Cancillería insistieron en que la determinación respondió a razones administrativas y legales debido a que una universidad no estaría habilitada para firmar ni ejecutar este tipo de acuerdos internacionales. El canciller Alberto Van Claveren sostuvo que Chile mantiene en disposición a profundizar la cooperación con China, pero recalcó que fue un proyecto que no se ajustó a la normativa chilena.
No se ajustó a la normativa chilena en esa materia. La normativa chilena es muy clara de que todas las actividades de observatorios internacionales tienen que regirse ya sea por un acuerdo negociado de Estado a Estado o bien a través de la Universidad de Chile.
El ex canciller Heraldo Muñoz dijo creer que esta decisión del Ejecutivo no responde a presiones de Estados Unidos, sino que a un resguardo de las competencias del Estado.
Y no creo finalmente que esto busque complacer a Estados Unidos, sino que resguardar las competencias e intereses nacionales.
Por su parte, la diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Natalie Castillo, señaló que Chile no puede cancelar un proyecto por presiones geopolíticas y aseguró que pedirán explicaciones a Cancillería.
Si se paraliza una iniciativa por presiones de Estados Unidos, mañana podrían ser otras. En su momento pedimos explicaciones a la Cancillería y evidentemente no tuvimos la respuesta que requeríamos en su momento y hoy las vamos a volver a solicitar.
Desde Cancillería sentenciaron que se encuentran evaluando la viabilidad de que alguna organización china realice actividades de esta naturaleza en nuestro país. Por ello han estado en diálogo con la Embajada de la República Popular China para considerar establecer un acuerdo entre estados que permita la instalación de futuros proyectos de este tipo.
Un escenario global incierto, marcado tanto por los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como por la depreciación del dólar, posicionó al oro en el centro de interés económico y reactivó el interés por el metal en nuestro país.
Esto luego de que superara por primera vez en la historia la barrera de los $5,100 por onza. El detalle con Benjamín Brante.
En medio de un escenario marcado por la incertidumbre económica y las tensiones geopolíticas, el oro alcanzó máximos históricos. El metal precioso superó por primera vez la barrera de los $5,100, siendo esta la respuesta a una combinación de factores globales, como lo son la depreciación del dólar y las compras aceleradas de oro por parte de los bancos centrales, que siguen fortaleciendo sus reservas. El fenómeno se debe principalmente a un contexto creciente de fragmentación geopolítica, dentro de las que se consideran las expectativas en el cambio de política monetaria de Estados Unidos y la última amenaza del presidente Donald Trump a Canadá, a la que impondrá aranceles del 100% en caso de llegar a un acuerdo comercial con China. Esto le ha sumado especial atractivo al metal como activo de inversión. El escenario abre una ventana relevante para Chile, que pese a no tener uno de los mercados de oro más grandes a nivel mundial, se fortalecen atractivos del país para nuevas inversiones. Así enfatizó Claudio Valencia, director ejecutivo de la consultora minera First Quartile Mining.
Para Chile el alza del oro es muy relevante porque mejora de forma directa la rentabilidad de los proyectos de oro, vuelve a ser viables algunas inversiones que hace años no lo eran, digamos.
Asimismo, Mauricio Carrasco, economista e investigador de la Universidad de San Sebastián, destacó que aunque el fenómeno del alza se puede mantener con el tiempo, de todas maneras existe riesgo de corrección.
Probablemente este ambiente de mayor incertidumbre que estábamos diciendo, efectivamente es más probable que persista, hayamos que retroceder.
Se espera que en los próximos 6 meses el oro presente un alza de más del 51% de acuerdo a valores futuros, mientras que algunas proyecciones de bancos globales como Deutsche Bank y Société Générale incluso lo posicionan por sobre los $6,000 al término de 2026.
Con un crecimiento 2025 en torno al 2,4 o 2,5%, el foco se traslada a 2026, marcado por mejores condiciones externas, un mayor precio del cobre también y una inversión al alza, aunque persisten riesgos por el déficit fiscal y una deuda superior al 43%.
El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, habló de un segundo semestre extremadamente dinámico, lo que fue respaldado por el Ejecutivo, pero cuestionado por distintos economistas. Nos cuenta más Vanessa Gajardo.
Aunque aún no tenemos la cifra oficial del crecimiento del 2025, pero sondea el 2,4 y 2,5%, ya empieza la mirada de largo plazo respecto del año en curso que tiene de dulce y de agraz. Un escenario externo más favorable, mejor inversión y un mayor precio del cobre, pero que no alcanza a ser un contrapeso suficiente a los desafíos que enfrentaremos en materia fiscal y de deuda. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tiene una mirada más que optimista del que será su primer año a la cabeza de la billetera fiscal. En una reciente entrevista, el economista señaló que este año vamos a tener un segundo semestre extremadamente dinámico, eso sin precisar en ninguna cifra. Para este año, recordemos, el Banco Central tiene un rango de crecimiento del PIB entre un 2 y un 3%. El biministro Álvaro García secundó la mirada de Quirós y destacó que esta administración deja bastante terreno avanzado para que se den esas condiciones.
Ha aumentado la inversión de manera muy significativa. La cartera de proyectos de inversión para más adelante aumentó en más de un 20%. Cuenta con una ley de permisos sectoriales. Tuvimos también, por segundo año consecutivo, un aumento en la productividad.
Alejandro Fernández, economista de Géminis, dudó que el crecimiento vaya a ser extremadamente alto y que si bien la cifra podría rondar anual el 3%, eso se explicaría por bajas bases de comparación. En términos desestacionalizados, dijo, la primera y segunda mitad del año serán serán casi iguales y sobre el esperado ajuste fiscal descartó que este vaya a tener un impacto en esas proyecciones.
En la medida que se haga gradual, no va a tener un efecto adverso relevante, especialmente si es que se logra aprobar rebajas tributarias al mismo tiempo.
Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, puso sus fichas en un mejor precio del cobre, aunque con desafíos por delante.
Es posible que haya, en cierto modo, un ajuste al alza de los ingresos provenientes del sector minero, lo cual podría paliar en parte ese proceso, digamos, de desajuste en cuanto a la previsión de ingresos. En todo caso, el escenario fiscal es débil, es complejo.
El precio promedio del metal rojo proyectado sube a $4.7 la libra en 2026, lo que determinaría un menor déficit de la cuenta corriente previsto para este año.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo $33.990 al mes por 12 meses. Precio normal $46.990. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Un accidente de tránsito ha movilizado a los equipos de emergencia a la salida sur de Valdivia. Nos trasladamos hasta el lugar. Ahí está Cristian Serna.
La colisión de dos vehículos ha movilizado a dos compañías del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, tres ambulancias más el personal de carabineros a la ruta que conecta a Valdivia con Payaco. Estamos en el kilómetro 38,6 donde han impactado estos dos vehículos. Son dos automóviles particulares, uno de color blanco, el otro de color gris. Se ha indicado por parte de los equipos de emergencia que habría 7 personas involucradas, es decir, entre los dos vehículos viajaban 7 personas. Desconocemos cuántos en cada automóvil, eso tendrá que ser verificado por parte de carabineros. El tránsito está lento en este instante en el sector donde ha ocurrido este accidente. Estamos prácticamente en medio de los humedales, donde la carretera tiene una escasa berma. Precaución a quienes transitan en la ruta que conecta Valdivia con Payaco por esta colisión de dos vehículos con 7 personas involucradas. Vamos a esperar, por supuesto, la confirmación de los equipos de emergencia para saber si hay o no personas lesionadas. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Vamos de inmediato hasta el estuario del Reloncaví porque ya están siendo trasladados los cuerpos de las víctimas del naufragio en la comuna de Puerto Varas. Robinson Cárdenas nos amplía.
Ya van rumbo a Puerto Montt los cuerpos de Cristian Maldonado y Luis Figueroa, ambas víctimas recuperadas del naufragio de la Coñimó Primera en el estuario del Reloncaví. Recordemos que esta emergencia ocurrió de madrugada y tal como han confirmado las autoridades, mientras la tripulación de esta embarcación que presta servicios para la industria salmonera descansaba. Es una emergencia que ha mantenido la atención y la tensión en el sector de Ralún del Este, entre la comuna de Puerto Varas y Cochamó, lugar donde se mantienen familiares de las personas que estaban a bordo de este catamarán. Hace instantes y tras la vocería de las autoridades, dos camionetas del Servicio Médico Legal abandonaron la faena, trasladando los cuerpos hasta el Servicio Médico Legal en la capital regional de Los Lagos. En el sector Ralún, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
El gobierno prepara una nueva prórroga a los permisos de edificación que están por vencer con el propósito de evitar la caducidad de cerca de 65.000 viviendas que quedaron retrasadas tras la pandemia y la crisis del sector.
El Ministerio de Vivienda reafirmó la importancia de extender estos plazos para no frenar proyectos ya aprobados y evitar que deban reiniciar su tramitación desde cero. Aline Desormó con el detalle.
El gobierno afina una nueva prórroga a los permisos de edificación que están próximos a vencer, con el objetivo de evitar la caducidad de cerca de 65.000 viviendas que no han podido iniciar obras tras la pandemia y la crisis del sector. La medida apunta a dar continuidad a proyectos ya aprobados y evitar que deban volver a tramitarse desde cero. En el Ministerio de Vivienda, el ministro Carlos Montes explicó que el Ejecutivo ya ha impulsado varias leyes para ajustar el sistema de permisos y que esta extensión va en esa misma línea. Recordó que una prórroga similar ya se aplicó el año pasado y que ahora el decreto se encuentra en su etapa final, a la espera de la firma del presidente, con la convicción de que es clave aprovechar proyectos que ya están listos y no perder más tiempo en nuevos procesos administrativos.
Ya hicimos una prórroga de los permisos de construcción. El Ministerio de la Vivienda tiene la convicción que es conveniente para aprovechar esos proyectos ya hechos y no haya que volver a rehacerlo a pesar de que estaban vencidos los plazos.
Una mirada más crítica planteó el exministro de la cartera, Christian Mockenberg, quien sostuvo que si bien extender los permisos es una buena señal, no aborda el problema de fondo. A su juicio, muchas constructoras, incluidas las que desarrollan proyectos con recursos públicos, hoy no tienen las condiciones económicas para construir, ya sea por falta de demanda o porque los números simplemente no cuadran, por lo que la prórroga sería solo una solución parcial.
Porque las empresas constructoras, principalmente muchas que están construyendo proyectos PC19 con presupuesto público, presupuesto del Ministerio de Vivienda, no tienen las condiciones para construir o no hay demanda suficiente.
En la academia, Carlos Muñoz, experto de la Universidad de Santiago, valoró la medida señalando que reiniciar un permiso implica largos plazos y una carga administrativa que retrasa aún más la producción habitacional. En ese sentido, recalcó que la extensión permite ganar tiempo y tiene un carácter de política de Estado que trasciende a los gobiernos.
Toda esta situación de poder reiniciar los procesos de permisos nuevamente es un tiempo muy largo y que efectivamente va a afectar todo el proceso de producción habitacional.
Así, la prórroga aparece como un alivio inmediato para evitar los nuevos retrasos, pero deja abierta la discusión sobre cómo enfrentar de fondo la reactivación del sector y el déficit habitacional.
Este martes se intervinieron 2,4 hectáreas de la megatoma de San Antonio, ubicada ahí en el Cerro Centinela, con el desalojo y demolición de los lotes A6 y también del A7.
Ahora la inmobiliaria dueña de los terrenos deberá realizar el cercado del sector, mientras que las autoridades ya notificaron a algunas viviendas que serán demolidas la próxima semana. La información desde Radio Biobío en Valparaíso con Cristóbal López.
Este martes se desarrolló una nueva jornada de demolición en la megatoma de San Antonio, ubicada en el Cerro Centinela, enfocado en dos nuevos sectores que fueron intervenidos sin incidentes. Se trata de los lotes A6 y A7, donde el trabajo se inició cerca de las 9 de la mañana, con la llegada de 4 máquinas retroexcavadoras que realizaron las labores en paralelo al retiro de enseres por parte de los pobladores. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó el avance logrado en las primeras 3 semanas de operativo, donde ya se han intervenido y restaurado a sus dueños cerca de 20 hectáreas de las aproximadamente 100 que están consideradas en el plan de desalojo.
Hasta el momento se han desarmado, ya sea por sus propios ocupantes o con las maquinarias del propietario del terreno, más de 195 viviendas y se han entregado, entonces se le han restituido al propietario alrededor de 18 hectáreas. Ese es el avance que llevamos hasta el momento.
Además de las retroexcavadoras, se hizo presente un gran contingente de personal de carabineros, quienes resguardaron las labores pese a que no se registraron enfrentamientos. Cerca de los terrenos intervenidos este martes existen viviendas que son anteriores a la megatoma, incluso algunas que llevan más de 40 años en el lugar. Los habitantes de estas estructuras fueron notificados que sus viviendas serán demolidas la próxima semana. Caroline González, una de las aludidas, afirmó que recién durante el lunes recibieron el aviso oficial.
A nosotros nos vinieron a avisar el día de ayer el desalojo. Y hoy día nos dan una semana para el desarme en realidad de nuestras casas, que es pasar la maquinaria. Así que nos acabamos de enterar en realidad que tenemos una semana. Ayer nos enteramos que nos sacaban, nos desalojaban y hoy día que ahí hay orden de demolición.
Para evitar confusiones, las familias consideradas en los terrenos expropiados han colocado colocado carteles y así no verse afectados por las demoliciones. Ahora el trabajo será traspasado a la inmobiliaria San Antonio S.A. para que realicen la remoción de escombros y cercado de las 2,4 hectáreas intervenidas este martes. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Les contamos también que la sala del Senado despachó la ley de incendios de vuelta a la Cámara de Diputados después de años de tramitación. La instancia mantiene viva la controversia por la responsabilidad de privados en la prevención de siniestros, las posibles multas e incluso reparaciones del Estado.
Mientras el oficialismo lamentó la lentitud del trámite, la oposición indicó que el proyecto tiene elementos que atentan contra el derecho a propiedad en la creación de cortafuegos en predios privados, pero quedaron pendientes posibles compensaciones. Nos cuenta más Gonzalo Holguín.
Con un intenso debate sobre posibles medidas expropiatorias, la afectación a los privados y la tardanza en el trámite, la sala del Senado despachó la ley de incendios de vuelta a la Cámara de Diputadas y Diputados. Después de casi 2 años en el Senado, la iniciativa que regula la creación de cortafuegos en la llamada interfaz urbano-rural, que separa zonas forestales de zonas urbanas, es un proyecto largamente discutido sobre políticas de prevención, sanción y fiscalización de incendios forestales y sus eventuales responsables. La senadora independiente y presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, Alejandra Sepúlveda, dice que el Senado no estuvo a la altura porque esto debió aprobarse en el invierno para que se haya aplicado con medidas preventivas antes de las emergencias actuales.
Nosotros no dimos el ancho en esta ley de incendio. Me da una tremenda tristeza de no haber tenido esta ley precisamente para los tiempos de invierno, donde deberíamos haber hecho prevención. Hoy día quizás no estaríamos lamentando lo que estamos lamentando.
La iniciativa establece que los propietarios deben implementar medidas obligatorias como cortafuegos y manejo de vegetación. Mientras la gran agricultura y las forestales han reclamado pérdidas, el pequeño agricultor reclama que no tiene cómo costear estas medidas. De hecho, el senador RN y futuro ministro Sexpress, José García Ruminot, dijo que el proyecto afecta el derecho de propiedad y defendió una indicación para que el Estado esté obligado a reparar daños patrimoniales por incendios.
Tanto la declaración de zona de interfaz como las zonas de amortiguación constituyen restricciones muy importantes.